Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 9 de mayo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Inseguridad en La Aurora, robos a casa habitación se efectúan incluso por la tarde. Aunque se denuncia una baja a los robos a casa habitación en el municipio en Colonia La Aurora, estos continúan afectando a vecinos. Suman problemáticas a falta de servicios públicos en Colonia La Campana. Son ya más de 25 años sin contar con una solución en el drenaje de la avenida Rafael Larios. Clausura segundo coloquio de humanidades. Los alumnos son aquellos que tienen muchas más posibilidades de generar este tipo de iniciativas. La comunicación, la disposición y la transmisión de ideas es lo más importante en una universidad, opina el doctor en historia Morales Torres Aguilar. Gusto y amor por la boleada. El señor Moisés Murguía González, bolero en el Jardín de los Constituyentes, comparte el significado que tiene para él mismo su oficio. En la información estatal, Jalisco reprueba por ocultar sentencias judiciales. Un informe presentado en el Senado pone al Estado en el lugar 23 a nivel nacional en transparencia y rendición de cuentas. Exigirán justificar las faltas en el Congreso. El presidente de la mesa directiva, Hernán Cortés Berumen, aseguró que los diputados que falten a sesiones deberán justificar sus faltas y presentar comprobante médico para que puedan proceder. En la información nacional, diputados aprueban cambios a reforma educativa. Avalaron en lo general y en lo particular modificaciones a la reforma educativa que se estancó en el Senado de la República el pasado 30 de abril. Con los ajustes hechos en San Lázaro poco después de la medianoche, la minuta será enviada nuevamente al Senado, donde se discutirá este jueves en periodo extraordinario. Pemex hará dos bocas, declaran desierta licitación, AMLO promete iniciar el 2 de junio y acabar en 2022. Durante su conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador detalló que la licitación se declaró desierta porque las empresas estaban pidiendo mucho, ya que pasaron de los 8 mil millones de dólares y el tiempo de construcción, lo que no empataba con su objetivo de no hacer ninguna obra que no pueda terminarse durante su sexenio. En la información internacional, el régimen de Maduro detiene al vicepresidente del Parlamento de Venezuela. Edgar Zambrano ha sido arrestado por agentes del servicio secreto después de perder la inmunidad por su apoyo al plan de Guaidó. Y el Papa aumenta el control sobre los obispos en los casos de abusos y encubrimiento. El Vaticano equipara ambas conductas en una nueva normativa en la que impone un plazo de 90 días para resolver las investigaciones y crea un sistema de denuncia.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana junto con mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Es jueves de la estocada y más adelante escucharemos la participación del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Además, contaremos con la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, asesora de ONU Mujeres y quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer, CLADEM, y también del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, ya los conocen, 403-1413 y 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de redes sociales, recuerden que en Twitter nos encuentran como @SilagosUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y también ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el 47 41 34 76 09. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Damos inicio con la información local. Inseguridad en La Aurora, robos a casa habitación se efectúan incluso durante el día, aunque el gobierno del municipio anuncia una baja en los robos a casa habitación en esta colonia, continúan afectando a vecinos.
En la colonia La Aurora es común el robo a casa habitación, aunque en las cifras oficiales que presenta el gobierno de Lagos de Moreno han bajado, el hurto en este barrio se sigue dando entre colonos y en cualquier horario del día desde hace años. Quienes han sido víctimas ubican a quienes efectúan los robos, sin embargo, pocas veces han denunciado. Los nombres mencionados en esta nota para Señal Informativa han sido cambiados para proteger la identidad de las víctimas, como Edith N., quien denuncia que sus pertenencias han sido robadas en tres ocasiones desde el año pasado.
Desgraciadamente se ha hecho ya muy común y pues sí ha ido en aumento porque varia gente, no nada más yo, nos quejamos de lo mismo, del robo. Aquí me han robado 3 veces. Inclusive en junio del año pasado ingresaron por la parte de atrás de mi casa y me robaron varias cosas. El día del robo mayor fue al mediodía, a la 1:30 de la tarde. Y verificamos el horario porque yo tengo una cámara. Ahí hicimos la denuncia, vino la policía y nada más dijeron, fueron fulanos, no procedieron. De hecho, el comandante le dio a mi hija un número de teléfono y le dijo, llámeme para ver cómo vamos con el asunto. Y ya después ya no le... ni siquiera contestar.
En La Aurora, los habitantes se enteran sobre estos casos de abigeato de manera rutinaria. A los vecinos de Victoria también les han robado en múltiples ocasiones.
El robo a casa habitación, a una vecina sí la han robado como 3 o 4 veces, ya no muy seguidas. Y hace poco también intentaron robarle, pero nosotros escuchamos. Entonces salimos y corrió la persona. A mi vecino también se metieron, le robaron creo una televisión, no sé qué. A mí hasta ahorita no. O cuando mi vecina de la última casa de esta calle y la del otro lado de mi casa, sí se le habló a la policía.
Don Germán, una persona de la tercera edad que solicitó no ser grabada, teme que vuelvan a robarle alguna de sus pertenencias o mascotas en la proximidad, que entre otros bienes, el año pasado fue una chiva, una pistola de calibre 22 y por último una motosierra que se encontraba en su cuarto mientras él dormía. Aunque los pobladores de esta colonia conocen de múltiples casos, la denuncia no se da a las autoridades correspondientes, pues entre otras respuestas a esta cuestión, demostraron ser el temor a represalias por parte de los delincuentes y la desconfianza hacia el trabajo o resolución efectuados por las autoridades.
Demasiado nos han robado aquí. ¿Quién ha hecho nada? No hacen nada. Denuncia, ¿para qué? Como que no hacen nada.
Debe ser las autoridades. Se hacen de la vista gorda. Antes de que metieran este nuevo gobierno.
Hay varios. Pues no me quiero meter más al fondo porque si no, usted sabe.
Sin embargo, algunos vecinos exigen más patrullaje nocturno o un módulo de vigilancia para erradicar la delincuencia nocturna.
Inseguridad. Sobre todo inseguridad. Aquí en la noche no se paran para robar las patrullas.
Lo que pasa es que andan muchos bandas sueltos.
Pues sí, hay módulo. Bueno, si no, pues ahí andan viendo a ver a quién se deja robar.
Sí, se roban desde lo que encuentran, de un fierro hasta un mueble.
Sí.
Todo se carga. Parecen nahuales. Y es lo que hace falta, una caseta de seguridad para que haya orden, para que haya respeto.
Para Señal Informativa en La Voz de Moreno, Gabriela León.
Pues esto es lo que comparten vecinos de La Aurora, y se requiere mayor vigilancia y patrullaje en esta colonia para pues evitar en la medida de lo posible estos robos, y pues también para brindar esta pues por lo menos sensación de seguridad, que sabemos que es en todo el municipio se atraviesan momentos difíciles. Sin embargo, pues vamos conociendo caso por caso para pues darnos cuenta un poco sobre cómo se encuentra nuestro municipio. Y también pues ya lo escuchábamos, si bien se dice que el robo a casa habitación ha disminuido en los últimos meses, pues vemos que por lo menos en esta zona del municipio, en esta colonia, no ocurre así. En más información local, sumen problemáticas a falta de servicios públicos en colonia La Campana. Son ya más de 25 años sin contar con una solución en el drenaje de la avenida Rafael Larios.
Es una colonia olvidada dentro de la mancha urbana, no tan lejana como otras. Es la frase que expresó la habitante que vive desde hace más de 2 décadas en la colonia La Campana, quien desde hace años se encuentra en lucha para dar solución al drenaje de aguas negras que corre afuera de su casa y de su trabajo. Al llegar a la colonia se observa que el drenaje cae de las colonias alternas a la colonia La Campana. Vecinos comentan que es un gran foco de infección. Documentos, reportes, llamadas a presidencia, expedidos por parte de vecinos y trabajadores de la colonia, no han recibido respuesta alguna. El olor a aguas negras es el aroma que vecinos de la colonia de La Campana respiran a diario.
Un problema que tenemos nosotros de contaminación, es un foco de contaminación muy grande. Me di yo a la tarea de llevar 2 documentos a presidencia a inicio de la administración para que vinieran a checar este problema y el emparejamiento de las calles, que prácticamente no pueden circular los vehículos. En espera de una atención, sé perfectamente que la administración entró nueva y iba a retomar sus cosas. Incluso dije, pues sé que vamos formados en la fila, pero que me den algún tiempo en donde nos puedan atender la petición. Hasta ahorita no hemos recibido noticias. Sí me gustaría, hemos reportado esto constantemente, vienen y le pican en un lugar y pican en otro, pero no solucionan el problema. Entonces,
vecinos están dispuestos a poner parte de recursos económicos para entubar el drenaje y así dar fin a esta problemática. Vecina exige con desesperación que se dé lo más pronto posible solución a la problemática del drenaje, ya que sufrió un contagio de alguna bacteria extraída por el arroyo del drenaje. Enviar personal especializado que pueda analizar y enriquecer al diagnóstico del drenaje del arroyo de la colonia La Campana es lo que solicitan los vecinos e integrantes del Comité de Colonos.
Las personas encargadas de este tipo de asuntos se dieran a la tarea de venir y checar y dar una solución. Y si como personas que vivimos en esta colonia nos toca aportar algo, estamos dispuestos a hacerlo, pero necesitamos del apoyo del gobierno.
Expresó habitante de la colonia, quien además comentó lo siguiente. Escuchemos.
Huele a caño, huele a la suciedad que corre aquí por el arroyo. La casa está impregnada, en las noches duerme uno y es con ese olor, o de plano no abrir ventanas. Pero no es solamente dentro de las casas, es aquí en el mismo ambiente. Aquí mismo trabajamos cerca y entras al ambiente de trabajo y es un olor horrible, o sea, pues hasta para enfermarse.
El paso de las administraciones a los vecinos ya los tiene agotados. Hoy proponen hacer equipo con el ayuntamiento con el objetivo de tener una colonia digna. Aunque el arroyo ha recibido varias visitas, quizás para tomar algunas pruebas, no se ha logrado ninguna solución ni se ha dado una respuesta. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Pues este es el reporte, otra situación, en este caso, pues de pues un foco de contaminación, y en La Campana, esta colonia, pues que como ya lo comentaba esta vecina, pues se encuentra muy próxima, muy cerca de la zona céntrica de Lagos de Moreno, y pues a pesar de ello se enfrenta a un problema como este. Hacemos el llamado desde luego desde este espacio informativo para que la autoridad correspondiente atienda este problema, que puede generar pues tiene muchísimas implicaciones ya como foco de infección, como pues lo escuchábamos, ha generado por ahí algunas complicaciones. Entonces, pues desde aquí el llamado a Obras Públicas, a la autoridad municipal, para que atienda este problema. y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 403-1413 y 01-800-701-2119. También pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp en el 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos enseguida a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILAGOSUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
Clausura segundo coloquio de humanidades. Los estudiantes son aquellos, son quienes tienen más posibilidad de generar este tipo de iniciativas. La comunicación, la disposición y la transmisión de ideas es lo más importante en una universidad, según compartió el doctor Morales Torres Aguilar con motivo de este evento.
El segundo coloquio de humanidades finalizó ayer con una serie de conferencias muy interesantes y pertinentes para la investigación académica. Las actividades tomaron lugar en Casa Universitaria a partir de las 3 p.m., en donde la discusión empezó con la charla Pasado y Porvenir de la Universidad Pública en México, entre el reto y la esperanza, impartida por el doctor en Historia, Morelos Torres Aguilar, quien comenta lo siguiente sobre su ponencia.
Mi ponencia trató de los retos que tiene la universidad pública en el presente, los retos que enfrentó en el pasado y los retos que tiene hacia el porvenir. Problemas sociales serios que estamos teniendo que resolver en las universidades. Problemas que tienen que ver con cómo nuestras universidades pueden asociarse o vincularse con las grandes tendencias, esto que llamamos megatendencias en el mundo, que nos están ya rebasando por todas partes. Y desde todos los ámbitos del conocimiento, tenemos que ofrecer diferentes respuestas.
Esta charla conllevó a preguntarnos cómo es que las universidades se han despegado esencialmente de sus objetivos, como el de ser un espacio que tenga injerencia pública y social. Luego de esta conferencia, contamos con la participación de alumnos de la carrera de Humanidades, quienes nos hablan brevemente sobre los trabajos que expusieron en este coloquio.
Mi ponencia trata de la melancolía y la nostalgia en los productos culturales del siglo XXI, digamos del 2001 al 2019. Distintos productos culturales como las películas, las series, incluso las cajas de cereal, tratan sobre la nostalgia o cómo esta nos mueve.
Soy Azazel Errejón y hablé un poquito sobre el subgénero literario y de entretenimiento llamado cyberpunk, que es un postulado de un futuro ampliamente tecnológico en el cual las cuestiones de avances médicos, mecánicos y hasta de paradigmas sociales o hasta religiosos son tratados de una forma pues medio pesimista hasta cierto punto, pero que están retratando una realidad presente que se nos anunció décadas antes y el día de hoy es una cuestión real.
Soy Manuel Covarrubia. Lo que quería explicar con mi ponencia es este surgimiento de nuevos nacionalismos que son adoptados por la derecha o en casos la extrema derecha. Quería pues investigar un poco de cómo se dio todo este proceso.
El coloquio fue organizado enteramente por estudiantes de Humanidades, quienes consideran que el esfuerzo en colectivo es lo que derivó en que este evento tuviera éxito. Juan Francisco Morales, uno de los organizadores del coloquio, menciona que en la carrera de Humanidades se habían hecho ya algunos primeros intentos de ciclos de conferencias, pero que se quedaban en su primera emisión. Este, celebra Juan Francisco, es el primero al que se le da continuidad. Finalmente, el doctor Morales Torres expresa que esta moción originada por los alumnos es uno de los más grandes y esperados logros de la universidad, pues si de algo se trata la universidad es justamente del ejercicio de la propuesta de ideas.
En este caso me entusiasma que sea promovido por alumnos. Esto me gusta mucho porque sabemos que muchas veces la creatividad proviene de los alumnos. Tiene que provenir, por supuesto, también de los profesores, pero los alumnos son aquellos que tienen muchas más posibilidades de generar este tipo de iniciativas, y la comunicación, la discusión y la transmisión de ideas es lo más importante en cualquier universidad.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Y bueno, en este coloquio también se abrió una exposición pictórica del doctor Juan Pío Juan Pío Martínez, él es profesor de este Centro Universitario de Los Lagos, y también se expusieron fotografías tomadas por la alumna de Humanidades, María de Jesús Arámbula Íñiguez. Es parte de lo que se vivió los días 7 y 8 de mayo aquí en el Centro Universitario, pues con este evento que organizan estudiantes, también para que la sociedad conozca pues de qué van las investigaciones que están iniciando, de qué es lo que se ve también en esta carrera. Y pues esto es lo que pudimos conocer un poco sobre pues estos 2 días que ya corresponden a la segunda edición de este coloquio. Y vamos con un perfil laguense, gusto y amor por la boleada. El señor Moisés Murguía González, bolero en el Jardín de los Constituyentes, comparte el significado que tiene para él mismo su oficio.
Bolero, el oficio del señor Moisés Murguía González, es uno de los más tradicionales. Parece transportarnos al siglo pasado y siempre es agradable a la vista pisar una plaza en la que se conservan aún este tipo de costumbres. Por la parte delantera del Jardín de los Constituyentes, mientras bolea los zapatos de don Lupe, uno de sus clientes frecuentes, de esos que nunca faltan, conversa sobre su gusto por dicha labor y comparte que se trata de algo que desde siempre le llamó la atención. Tras dejar de ser policía, comenzó boleando a la par de otro empleo, pues consideraba que podía no alcanzarle con el dinero. Sin embargo, con el paso del tiempo, su gusto y amor por el oficio lo convencieron de que este fuera el único.
La mera verdad, yo me hacía tentación este trabajo, ya tenía tiempo. Me gustaba este trabajo y el caso es que le intenté y ya fui poco a poco. Y el caso es que, pero de momento, agarré este trabajo, pero seguí trabajando en la central camionera como vigilante. Yo anteriormente fui policía y me salí y ya me hizo tentación meterme aquí a bolero. Pero de momento, como tanteaba yo que a poco de la pura boleada no me iba a mantener, y conseguí el trabajo allá en la central y atendía a los dos. Me venía en la mañana a trabajar aquí hasta como a la 1:30 y de aquí me pasaba a la central, y así duré un tiempo.
El señor Moisés comenta que su rutina comienza desde las 9 o 9:30 de la mañana y termina hasta 8 o 9 de la noche, alrededor de 12 horas en las que tiene la oportunidad de platicar con las personas, pues comparte que algo de lo que más disfruta es su interacción con los clientes, la tranquilidad de la plaza y que siempre, siempre hay trabajo. La costumbre de bolearse los zapatos todavía la conservan los laguenses.
Sí, a mí sí me gusta mucho este trabajo y ya le digo, pues sí, mis intenciones son estas, más bien pasar mi vida aquí ya donde voy, ya. O sea que lo de mi trabajo y que aquí se arriman muchos amigos a platicar, eso es lo que me divierte. Platicamos y a la vez no se me hace largo el día así, conviviendo con una parte con los clientes y otra con los amigos que vienen aquí a platicar, y ya ahí me la voy llevando, ya no se me hace pesado. Se puede decir que es el trabajo que más me ha gustado este.
Como en todo, comparte, hay días que son mejores que otros, días buenos y otros no tanto, pero en sus propias palabras, como quiera siempre sale. Y gracias a su trabajo, su familia se sostiene económicamente. El señor Moisés, o Moy, como le llaman sus conocidos, rebasa los 60 años de edad y desde hace más de 15 es bolero, oficio que asegura con el mismo gusto de siempre, continuará hasta que le sea posible. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 54 centavos a la compra y en 19 pesos con 24 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 67 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 50 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 62 dólares con 76 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy vemos una corriente de chorro sobre occidente, ocasiona medio nublados y viento arrachado en superficie. Línea de baja presión orientada de norte a sur. En la parte central del territorio afecta con algunos medio nublados y lluvia en Nuevo León y Tamaulipas, mientras que el sistema de alta presión sobre el territorio origina tiempo estable y temperaturas calurosas. Aquí, en Lagos de Moreno, hoy amaneció con algunas nubes altas. En la mañana, soleado y nubes altas. En la tarde, soleado. El viento dominante soplará del suroeste con rachas en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima 32 grados, temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7 con 12 minutos y se pone a las 20 horas con 15 minutos. Bueno, lo más significativo serán las temperaturas calurosas. Y eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos a Héctor Magaña por este reporte y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros para compartirnos sus opiniones sobre la información que ya compartimos con ustedes esta mañana. Les recuerdo los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. También lo pueden hacer a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Hacemos una breve pausa y volvemos enseguida ya con la participación del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La Estocada.
De vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y es momento de la estocada. Vamos a ver qué nos trae este jueves el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Sabemos, radioescuchas, que los problemas y rezagos que hoy enfrenta el municipio de Lagos, casi todos ellos los heredó Tecutli de las administraciones pasadas. Pero también sabemos que su actuar ha sido pusilámine. Es decir, que tanto a él como a sus tecutleños les ha faltado valor, injundia, decisión y conocimientos para encarar y solucionar los problemas, y lo más delicado es que les falta temple. Con el pretexto de los baches, encontraron un buen lugar en donde esconderse. Sopesemos la situación actual, valoremosla y encontraremos que de los güeristas a los tecutleños no hay gran diferencia. Seguimos en la misma dirección, arrastrando los mismos problemas. Ahora pintados de naranja, es innegable, pero son los mismos y algunos con el tiempo se han recrudecido. He ahí lo delicado, porque para esto no votamos por ellos, por los que se decían naranjas, y ya estamos viendo que naranjas ni semilla tienen. Son azules. Que se han pintado ribetes de color naranja es otra cosa. Y a los panistas ya los vimos actuar y ya sufrimos su actuar. De aquí estemos atrancados. No pretendo con estas palabras justificar a los tecutlis. Al contrario, para mí son defraudadores porque bien sabían lo que iban a enfrentar y bien sabían que no podían con el tercio. De aquí que sus promesas de campaña, la gran mayoría, hayan sido mentirillas de campaña. Y para mentiras, pues ya llenamos. Daré un ejemplo. Ahí está el caso de la familia Chávez Ornelas, que vive en el Hawái. Tecutli les prometió en la campaña reconectarles el agua y ni siquiera eso ha podido cumplir. Desde estos micrófonos le he dirigido 8 mensajes o 9, ya no me acuerdo cuántos, a Tecutli y ni siquiera ha tenido la atención ni la delicadeza de ir al Hawái para ver cuál es el problema y cómo solucionarlo. Ni siquiera ha sido capaz de encararlo. Y ya que estamos hablando de panistas disfrazados de naranjas, en días pasados vino a Lagos el gobernador Alfaro acompañado de sus chícharos y de un despliegue impresionante de seguridad, dejando en claro que Lagos es una ciudad insegura. Si no fuese así, no hubiera traído tanto guarro. Y también dejó asentado el señor Alfaro, que tiene miedo. Pues bien, Alfaro encabezó un evento en el cual supuestamente se plantearían estrategias para combatir la delincuencia. En el evento habló y habló y habló de lo mismo. No consolidó conceptos con sustancia. El protagonismo y el ego del señor Alfaro lo superaron otra vez. Desde estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, le mando un mensaje al gobernador Alfaro. No necesitamos que venga a lucirse. Necesitamos resultados, no palabras. Necesitamos que cumpla con su trabajo, que sea un verdadero servidor público, no un aspirante a actor de telenovela. En el evento se vio que Alfaro tiene muchos intereses en juego, de aquí que haya un trasfondo. Estuvo atacando al juez que dejó en libertad a un travieso que detuvieron sus agentes. El juez lo dejó en libertad porque los agentes y cuicos de Alfaro no fueron capaces ni siquiera de estructurar los documentos correspondientes a la aprehensión. Al no encontrar causales, el juez lo dejó libre. Esto es solo una según. Lo que pasa es que Alfaro ya empezó su campaña para el 2024. De aquí su protagonismo y de aquí que pretenda someter al Poder Judicial. Y para rematar, uno de los chícharos de Alfaro, el fiscal Solís, dejó asentado que es un panista de la vieja guardia, por reaccionario y retrógrada. Les platico. Después del evento hubo una rueda de prensa acotada, pero la hubo, y ahí Solís respondió algunas preguntas, pero como los periodistas de Radio Universidad de Guadalajara no se maicean, no estaban en la lista de los privilegiados, a la cual Solís les contestaba. Los compañeros de Radio Universidad abordaron al fiscal Solís saliendo del evento y no les concedió la entrevista. Cuando se acercaron los compañeros de Radio Universidad, le preguntó a uno de sus meninos que de dónde venían esos periodistas, y el menino le dijo que eran de Radio Universidad de Guadalajara. Unos pasos más adelante, el equipo de Televisa lo abordó y a ellos sí les dio la entrevista, porque ellos sí se dejan maiciar. Qué rápido olvidan los funcionarios públicos que son servidores públicos y que están allí en ese puesto para servir a la ciudadanía, que es la que les paga su sueldo, su aguinaldo, sus guarros, viáticos, caídas y todo tipo de enseres. Me gustaría ver al fiscal Solís trabajando por su cuenta como independiente. De algo estoy seguro, se le quitaría lo roñoso, porque así como ronca, no puede dormir. Y le recuerdo a Alfaro que nomás haga una retrospectiva y se acuerde de su antecesor Aristóteles Sandoval y Emilio González Márquez. También querían llegar a la grande y se movieron antes de tiempo, y el que se mueve antes ya no sale en la foto. Y ya en el estribo le quiero recordar al señor Alfaro que no sea copión. En el evento le dijo a los laguenses que esto iba a costar sangre y sudor. Hace como 70, 75 años, Winston Churchill, cuando era candidato a primer ministro en Inglaterra al estallar la Segunda Guerra Mundial, él les dijo a los ingleses que iba a haber sangre, sudor y lágrimas. Señor Alfaro, se le olvidaron las lágrimas, las cuales corren en muchas familias de los laguenses. No sea copión, señor Alfaro. Si se cree tan listo, pues use su kilo y medio de materia gris o de cerebro y no sea copión. Gracias.
Pues aquí la participación de esta semana del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, todavía retomando el tema pues de la visita de Enrique Alfaro a nuestro municipio, esta rueda de prensa que se ofreció hace ya casi 2 semanas. Y bueno, pues parte de lo que también atraviesa este equipo de noticias al querer abordar al fiscal del estado para pedir la entrevista, el tipo de respuesta queda señalando que pues no, para Radio Universidad no, pero sí para otros medios. Pues agradecemos mucho al arquitecto por traernos este comentario y yo les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. También pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp en el 4741-347609 y es momento ya de ir a nuestro último corte de esta. Al volver contaremos con la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros. Aún tenemos información para ustedes. Los invitamos a escuchar la opinión y análisis de la doctora Guadalupe Ramos Ponce. Ella es asesora de ONU Mujeres, forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. La saludamos en la vía telefónica. Muy buen día, doctora. La escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles a ustedes y al auditorio. Bueno, pues esta semana comenzó una campaña en redes sociales para visibilizar a las mujeres que este 10 de mayo no tienen nada que celebrar en torno a una maternidad dolorosa por los vacíos que dejan sus hijas e hijos desaparecidos. La campaña la impulsan mujeres que se nombran a sí mismas y a sus ancestras. Karina Vergara, por ejemplo, dice: soy Patricia Karina, hija de Luz, nieta de Esperanza. Como madre, hija, nieta, amiga y compañera de otras mujeres, este mayo exijo fin al suplicio de todas las abuelas y madres de hijas e hijos que no sabemos en dónde están. En México, Chile, Argentina y en todos los países en donde el Estado desaparece personas o entorpece su búsqueda, es necesario terminar con la impunidad, la negligencia y la tortura continuada de la incertidumbre. La diputada federal Marta Tagle señala: mi nombre es Marta, hija de Luisa, nieta de Aurora y Dolores. Más de 40,000 mujeres buscan a sus familiares desaparecidos. Yo también quiero que en el Día de las Madres les digan qué les pasó y dónde están sus hijas e hijos, sus nietos y nietas. La coordinadora del CLADEM regional, Julia Escalante, escribe: definitivamente la idealización de la maternidad condiciona y determina los destinos de muchas mujeres y adolescentes. Por eso mi lucha es porque cada una decida en libertad, sin estereotipos, sin roles impuestos, sin culpa ni presión sobre su ejercicio reproductivo y la forma en que decide maternar. Además de exigir un compromiso social y gubernamental con el cuidado de niñas y niños, condiciones laborales, estancias adecuadas, corresponsabilidad paterna, igualdad para el acceso a promociones y aumento en el empleo, entre otras muchas cosas, desearía también que las más de 40,000 madres sepan dónde están sus hijas e hijos, les puedan volver a abrazar y recobren la paz en sus corazones. Y también hay hijas que buscan a su mamá. Es el caso de mi compañera de CLADEM, Alejandra Cartagena. Ella dice: mi nombre es Alejandra, hija de Leticia, desaparecida, y de Graciela, nieta de Gloria y Josefina y madre de Alex, Pablo y Leticia. Yo también, como muchas otras, exijo que no solo en este mes de las madres, sino todos los días les digan a las madres de las y los desaparecidos qué les pasó y dónde están sus hijas e hijos, dónde están sus nietas, dónde están sus nietos, sus sobrinas, sus sobrinos. Exigimos que ni un minuto más de dolor, de incertidumbre y desesperación. Les queremos de regreso en casa. Adapta el texto y súmate. Este 10 de mayo para las madres de personas desaparecidas en México no es motivo de celebración. Es un día de lucha y exigencia por las ausencias de sus hijas e hijos. Este año, por lo menos en 16 ciudades de todo México, se estarán realizando marchas en el puerto de Veracruz, en Coatzacoalcos, Jalapa, Orizaba, Córdoba, Ciudad Juárez, Guaymas, Hermosillo, Cajeme, Morelos, Ciudad Reynosa, Torreón, etcétera. En la Ciudad de México se reunirán varios colectivos de familias de todo México y Centroamérica. La marcha saldrá del Monumento a la Madre a las 10 de la mañana y recorrerá Reforma hasta llegar al Ángel de la Independencia. En Jalisco, en Guadalajara, también habrá marcha. Asistamos a las marchas en solidaridad con todas estas mujeres que este 10 de mayo no tienen motivos para celebrar. Te invito a sumarte a esta campaña copiando y poniendo tu propio nombre. Yo soy Lupita Ramos, hija de Aurora, nieta de Lisa y Marta, mamá de Viri, Jaime como hija, hermana, nieta, madre, tía, sobrina. Mujer solidaria y feminista, exijo un alto a la impunidad en las desapariciones en México. Exijo a las autoridades que salgan este 10 de mayo a explicarles a estas 40,000 mujeres dónde están sus hijas e hijos desaparecidos, por verdad, justicia y garantías de no repetición. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a usted, doctora Guadalupe Ramos Ponce, un tema que pues ha sido abandonado por la autoridad y que, pues como usted lo mencionaba, todos los días hay que exigirle, todos los días hay que recordarles que pues son más de 40,000 madres de familia que no pueden, que no han podido volver a ver a sus hijos. Muchísimas gracias por retomar este tema. La escuchamos en la próxima semana.
Hasta entonces, un abrazo.
Y bueno, vamos a escuchar qué hay en la información estatal con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Alfaro formaliza iniciativa para que familias de policías asesinados reciban pensión completa. El Congreso de Jalisco recibió la iniciativa del gobernador para reformar la ley de Instituto de Pensiones.
El Occidental.
La beca Benito Juárez llegó ya al 60% de preparatorianos de la UDG. Carlos Lomelí refirió que nunca en la historia de México se había respaldado a los jóvenes y estudiantes. Sacerdote es detenido en Jalisco por presunto acoso contra un menor. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado detuvieron al sacerdote Leopoldo N. por el presunto delito de ultrajes a la moral en agravio de un menor de 13 años en el municipio de Ameca. Con información del diario Proceso.
Señal estatal.
Jalisco reprueba por ocultar sentencias judiciales. El Poder Judicial del Estado está reprobado en transparencia y en rendición de cuentas, de acuerdo con el informe en Injusticia Abierta, ranking de opacidad judicial en México, que se presentó en el Senado. Ocupa Jalisco el lugar 23 a nivel nacional en esta medición. Si bien en la evaluación se indica que todas las entidades tienen deficiencias, se acentúa que Jalisco obtuvo apenas 12.5 puntos de 100 por no registrar las sentencias emitidas, por no considerarlas de interés público y por no contar con políticas de transparencia proactiva. La organización destaca que actualmente el funcionamiento del Poder Judicial en México es un camino abierto a los excesos, las violaciones y vulneración de derechos, las malas prácticas y el abuso de poder quedan archivados e engavetados. Esta opacidad genera un sistema injusto donde la ciudadanía no conoce sus derechos ni los mecanismos o procesos procesos para hacerlos exigibles. Ante esta situación, el senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, impulsa una iniciativa para realizar cambios al artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de manera que todas las sentencias se consideren de interés público y puedan ser consultadas de forma accesible por los ciudadanos. Con respecto a la posición de la entidad en el estudio, el legislador comentó que es vergonzoso y resaltó que es necesario que los habitantes tomen en cuenta los ajustes que actualmente se discuten para reformar al Poder Judicial. Este medio de publicación, nos referimos a El Informador, publicó que el gobernador Enrique Alfaro presentará una propuesta que el Congreso local, que pretende modificar el mecanismo de nombramiento de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, obligar a los jueces a que aprueben un examen de control y de confianza y retirarles el haber de haber de no haber presentado esto. Esta es una nota que tomamos del diario El Informador.
Titulares del día. Prensa nacional. Milenio.
En Hidalgo hay 45 pueblos ligados al huachicol, Sedena. Identifica a 7 bandas y destaca que se reforzó el combate a ese ilícito con 3.142 elementos federales.
Excelsior, México.
Propone Sinaloa responder a Estados Unidos e imponer arancel a maíz. De acuerdo con el secretario de Agricultura de la entidad, Manuel Tarriba, el gobierno federal debe grabar la importación del grano. Sospecha que también ha caído en dumping ese producto.
Reforma.
Repunta 35% robo de autos. El robo de vehículos en la Ciudad de México creció 35.6% en el primer trimestre de este año, en comparación con el anterior, de acuerdo con cifras del portal Datos Abiertos. Este delito es considerado por las autoridades como el principal indicador de seguridad, pues prácticamente carece de cifra negra.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
La Unión Europea rechaza el ultimátum de Irán sobre el acuerdo nuclear. Las potencias europeas subrayan su apoyo al pacto y piden a Irán que se abstenga de cualquier escalada.
El Comercio, Perú.
El régimen de Maduro detiene al vicepresidente del Parlamento de Venezuela. Edgar Zambrano fue detenido luego de que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela le levantara la inmunidad parlamentaria por haber apoyado el fallido alzamiento militar contra Nicolás Maduro.
El Clarín, Argentina.
China advierte que puede tomar represalias si Donald Trump decide aumentar los aranceles. Ante las presiones del gobierno de Estados Unidos, en Beijing aseguran que no dudarán en tomar las contramedidas necesarias para defender su economía.
Después de escuchar la información a nivel estatal, nacional e internacional, y antes de despedir este noticiario, recordamos a todas las mujeres laguenses que el día de hoy en el Centro Universitario se contará con el servicio de mastografías gratuitas en el estacionamiento de este centro universitario, al igual que estuvo ofreciendo este servicio el día de ayer. Todavía hoy, por si no pudieron venir, estarán de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el estacionamiento del Centro Universitario de los Lagos, atendiendo pues de manera gratuita. Además de mastografías, también se está haciendo el Papa Nicolau, entonces pues para quienes tengan pendiente realizarse estos estudios, pues pueden acudir a este centro universitario y adquirirlo pues de manera gratuita. Esta invitación la hace el Centro Universitario y también Servicios Médicos Municipales. A través de nuestra transmisión en Facebook, saludamos a Aristeo Ramírez y a Alejandro García Solís, quienes nos mandan saludos esta mañana. Nos dice excelente y buen día, gracias por la información y muy buen día, saludos. De esta manera llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.